Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipo.
Y aquí estamos, bienvenidos. Esto es Emprende con Equipo, programa 6 de noviembre del 2015. Soy Néter Pinedo y le doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Enrique Quispe. Mi querido amigo Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Néter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos como todos los viernes en Hora Emprendedora en Radio Zona PUC de la Universidad Católica. Y como todos los viernes tenemos dos casos muy interesantes de emprendimiento. Así bueno, hoy vamos a tener a dos buenos invitados.
Estupendos invitados.
Sí, ¿no? que nos van a contar algunas cosas que están haciendo justo en el mes del emprendimiento, ¿no?
Justo mañana se inaugura el mes del emprendimiento con el evento mayor de los emprendedores aquí en la Universidad Católica, que es el EmprendePUC. Y nuestro primer invitado va a ser el ingeniero Julio Vela, director del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor.
Por supuesto.
¿Y quién más va a estar?
Y luego vamos a tener a Bruno Ramírez, que es del equipo
Academia Camp Now.
Academia Camp Now. Están haciendo cosas muy interesantes, sí. Bruno, y Let's Tickets, y Brianna App también tiene otro
emprendimiento. Sí, vamos a conocer su camino emprendedor y lo que está haciendo en realidad Academia Camp Now, ¿no es cierto?, en la gestión de proyectos.
Gestión de proyectos.
Muy bien, y además nuestras infaltables secuencias.
La comunidad de Equipo, Agenda de Emprendedor. Y el tip Equipo.
Así es, para ser más y mejor emprendedor. Muy bien, de esta manera entonces, Enrique, empezamos el programa hoy, 6 de noviembre del 2015, a tan solo unas horas de inaugurarse el EmprendePUC 2015. Con todo esto y mucho más, ya regresamos y bienvenidos. Y por supuesto también saludar a Enrique, nuestra productora Carla Espinosa, que ya está ahí posicionada.
Y a Úrsula, que nos ayuda,
nuestra ingeniera de sonido.
Nuestra ingeniera de sonido.
Claro, y Nati también ahí está en las cámaras, ¿no? Ingeniero Julio Vela, bienvenido. Por fin se nos hizo, lo tenemos en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Néter? Enrique, un gusto.
Gracias por
estar aquí. Julio. En realidad, el tema del EmprendePUC, ahora que es mañana, yo recuerdo mucho el EmprendePUC de hace bastantes años, cuando yo era estudiante aún.
Ajá, bueno, 10 años.
10 años, cumple, o sea, mañana. Son 10 años, justo ahora veía y ya son 10 años y yo recuerdo allá por el 2006-2007.
Exacto,
que se inició. Sí, cuando se inició y me registraba en la mesita para escuchar al primer o segundo EmprendePUC, recuerdo.
¿En esa época era en el auditorio de derecho?
No, el primer EmprendePUC fue en el polideportivo también.
Sí, en el polideportivo.
Luego ya pasó a otros auditorios.
Claro, pasamos a derecho y luego regresamos al polideportivo.
Esa es la décima edición. Cuéntanos, Julio, ¿cómo así nació el EmprendePUC allá en el 2006?
Una historia interesante.
Claro, el 2006, para los que recuerdan, el país ya había empezado a cambiar y había toda una ola relacionada a emprendedores. Y lo vinculaban emprendedor igual empresa. Y lo peor, por la forma en la que se desarrolló empresa, además informal, microempresa. Y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y salió como una respuesta contracorriente al tema, ¿no? Porque emprender es una decisión de vida. Es un tema que no tiene necesariamente que aterrizar en una empresa. Sino puedes tú hacerlo de diversos aspectos, ¿no? En el EmprendePUC, por eso tenemos tres mesas siempre. Emprendimiento empresarial, cultural y social.
Excelente. Sí. Y esto cuando empezó el EmprendePUC en el 2006, ha cambiado mucho la etapa desde el EmprendePUC del 2006 hasta ahora, porque ahora veo toda una jornada full day y creo que en ese tiempo era 3 horas, 4 horas.
Fue aumentando, Julio, ¿no?
Lo que ha cambiado ha sido el número de personas, ¿no? Normalmente siempre hemos tenido 3 mesas, han habido algunos experimentos, cambios. En algún momento hacíamos el EmprendePUC junto con el full day. Y nos ha ido bastante bien, pero el gran cambio es el número de personas, ¿no? Estábamos en 300 personas, luego pasamos como a 600, ahora ya estamos alrededor de 1000. Este año esperamos tener más de 1000 personas participando, ¿no?
Si hacemos un repaso, Julio, desde el 2006, que como tú dices fue una propuesta casi contracultural, contracorriente, ¿no? Porque solamente se creía sesgado para el tema de los emprendedores económicos, pero ustedes abrieron ese sesgo, sociales, culturales. ¿Qué figuras, qué líderes emprendedores nos acompañaron más o menos a lo largo de esa época? Sería bueno, porque recordar es vivir, mi querido Enrique.
Claro, bueno, puedo dar algunos nombres que a algunas personas puede sonarles. Estuvo Nano Guerra, estuvo la empresa Supera, estuvo
con José Antonio La Rosa.
Con José Antonio La Rosa, Vania Macías, Wendy Ramos, La Tarumba, Damaris, Anía. Plan Aña, 9, sí, Aña, sí, sí. Plan 9, estuvo el grupo Añaños también, los de AGPER, Renzo Costa, estuvo la gente de ANIPSA, de Turrón en San José, Gastón Acurio, claro. Víctor Montalvo, Lucho Quequesana, Efraín Wong, Sandra Plevisani, Rafael Santa Cruz.
Que en paz descanse, que estuvo en el 2013, claro que sí.
Albina Ruiz, por ejemplo, ¿no?
Sí, de Ciudad Saludable. En realidad han sido los mejores, ha sido un espacio extraordinario para que podamos escuchar historias de emprendedores que realmente están bien, bien, bien posicionados. Y mañana, julio, efectivamente bajo este formato de seminario motivacional, ¿no? Que vamos a poder escuchar historias inspiradoras. Si hacemos un repaso, aquí tenemos el programa para que la comunidad PUC esté enterada y por supuesto toda la comunidad online. Vamos a tener emprendimientos sociales. ¿Quiénes van a estar en los emprendimientos sociales?
Bueno, en social viene Mónica Quintanilla, Luis Miguel Starke y Fernando Tamayo, ¿no? El más conocido probablemente sea Yacua, Fernando Tamayo, pero los dos programas, tanto Luis Miguel como Mónica, tienen historias muy, muy interesantes que espero puedan acompañarnos a compartir los radioescuchas.
Sí, sí, Luis Miguel Starke, bueno, de Crea Más, que ha creado todo este formato, ¿no es cierto?, de voluntariado, ¿no?
Asesorías, voluntariado.
Exacto, exacto.
Que se da todos los fines de semana.
Y Yaka, bueno, acaba de ser finalista, ¿no es cierto?, en Cunan. Y el mejor emprendimiento social por votación del público, etcétera, etcétera. Y bien interesante en la siguiente mesa, los emprendimientos empresariales. Va a estar, ¿quién no ha degustado, no?, los sándwiches, la lucha. Va a estar, sí, por fin.
Vamos, César Taboada nos va a acompañar, viene...
con los sándwiches, me imagino, ¿no?
Bueno, viene a contarnos un poco la historia.
Ah, bueno, vamos a quedar
traerle sándwiches a 2.000 personas, poco complicado.
Sí, yo lo sé. Y bueno, va a estar también Wire Energía.
Wire Energía, que trabaja temas de energía renovables. Y está también Javier Chang, que es bastante conocido de los alumnos de ingeniería electrónica, ¿no? Es su profesor. Ahora lo van a ver en su faceta de empresario.
Perfecto. Estamos con el ingeniero Julio Vela, director del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor. Estamos hablando sobre lo que será mañana la inauguración del mes del emprendimiento en el Emprende PUC 2015, que cumple además 10 años. Y tú nos estás siguiendo a través de envivo.puc.edu.be/zonapuc. Enrique.
Sí, definitivamente creo que el EmprendePuc, ahora que sabe que apertura el mes del emprendimiento. Julio, cuéntanos un poco sobre el mes del emprendimiento aquí en Lima. ¿Cómo es que se da esto desde el año pasado? Ya se hace el mes del emprendimiento. Creo que desde antes incluso, pero cuéntanos un poco sobre cómo así todas estas actividades que se han englobado en el mes del emprendimiento acá.
Sí, bueno, todo hay que tomar en cuenta que los ecosistemas funcionan no por el éxito de una organización, sino por el éxito de un conjunto de organizaciones que de forma colaborativa trabajan. Esto ya por fin nos dimos cuenta el año pasado e hicimos el primer mes del emprendimiento articulados, porque lo que ocurría antes, cuando había la semana del emprendimiento mundial, es que todos hacíamos las cosas el sábado de esa semana y el emprendedor solo podía escoger dos o tres opciones. Luego de eso nos pusimos de acuerdo alrededor de Invertir, que era la ONG que en ese momento impulsó esto, y este año nos hemos juntado más de 43 organizaciones, tenemos más de 118 eventos y estamos en 9 ciudades del país, ¿no?
Interesante. Justo con lo que va el mes del emprendimiento y todas estas actividades que están relacionadas en el CIDE, que es quien viene promoviendo el tema de mañana, del gran evento que inaugura el mes del emprendimiento. Uh-huh. Cuéntanos un poco del CIDE, ¿cómo así está promoviendo este tema?
Bueno, el CIDE tiene ya 20 años trabajando el tema de emprendimiento, innovación. Nuestra propuesta es hacer que los emprendedores aterricen sus ideas en cosas concretas. Una de esas formas es convertirse, pues, de emprendedor a empresario, ¿no? Trabajamos en el formato incubación de empresas, somos una de las incubadoras del Estado, estamos apoyando a las startups, tenemos servicios de modelo de negocios, hay alumnos o egresados que quieren validar su modelo de negocio, pueden venir nosotros, les ayudamos a ponerlo en blanco y negro, por lo menos. Tenemos programas de capacitación, tenemos full days, tenemos acuerdos con muchas instituciones en trabajos vinculados al tema y además somos referentes en estos temas. Cada vez que el gobierno quiere hacer algo, nos consulta. No siempre nos hace caso, pero nos consulta por lo menos.
Regresamos al EmprendePú, Julio, para preguntarte. Me parece que este año se ha incluido una nueva categoría, que es el peruano emprendedor en el mundo. Y precisamente en esta ocasión se ha decidido invitar al reconocido médico oncólogo, el doctor Elmer Huerta.
Claro, eso tiene que ver con una mesa que no les he llegado a comentar, que es la de emprendimiento cultural, que este año viene Daniel Paredes,
Javier Echevarría, claro.
Y Silvestre Ataucuse.
Sí.
Elmer Huerta ha hecho un cambio cultural muy importante a nivel mundial, uh-huh. en el que dejaron de ver las personas al cáncer como una enfermedad que había que combatir y uh-huh. se cambió a una enfermedad que hay que prevenir. ¿No?
Es
un cambio cultural importante y queremos que escuchen su historia de emprendimiento.
Sí, y la ¿listo? Verdad que extraordinario.
Interesante, mañana va a estar el doctor Elmer Huerta. Que
de 9 a 6, imagínate. Sí. Muy bien, y ahora nos vamos a nuestra siguiente secuencia. ¿Cuál es, mi querido Enrique?
Bueno, le damos pase a Carla con nuestra secuencia de comunidad de equipo.
Así es, vamos, Carla.
Adelante, Carla.
Bienvenida a los nuevos equipos.
Esta semana le damos la bienvenida a los siguientes equipos. Equipo University Talent, Team PUC, plataforma especializada en el desarrollo de conocimientos, intercambio de buenas prácticas y generación de networking. Y el equipo NIPRE, grupo que busca nuevas ideas para realizar negocios a corto o a largo plazo y se debaten ideas de negocios, ya sean ventajas, desventajas y análisis. Si quieres mayor información de estos equipos, puedes ingresar a www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Regresamos con Emprende con Equipo. Muy bien, y Emprende con Equipo en su edición del viernes 6 de noviembre. Y seguimos hablando con el ingeniero Julio Vela, director del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor. Ya lo saben, mañana, ingreso libre, el EmprendePUC 2015, desde las 9 de la mañana en el Polideportivo de nuestra universidad. Hay un nutrido programa, emprendedores exitosos que van a tener la oportunidad de contar sus historias y estamos seguros que los van a inspirar para que ustedes también puedan emprender, tomar la decisión de emprender, ¿no es cierto, Enrique?
Definitivamente, mañana van a, los que asistan mañana van a tener mañana algunas lecciones muy interesantes sobre la experiencia de estos emprendedores. Como lo contaba Julio, van a tener 3 mesas, una mesa de emprendedores empresariales, culturales y sociales, ¿no? Entonces, ¿no? Dentro de la mesa cultural está el doctor Elmer Huerta, que sí, justo es. Nos estaba comentando Julio, que va a estar mañana junto con 2 emprendedores más.
Sí.
Pero esta cruzada del mes del emprendimiento y el EmprendePUC viene con una gestión ya bastante interesante del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Católica, sí, ¿no? Que viene trabajando fuertemente en el tema del emprendimiento, de cómo captar a esos emprendedores y cómo aterrizar, como lo decía Julio, el tema del modelo de negocio en blanco y negro. Y a mí me interesaría mucho que se pueda contar un poco sobre el CIDE, que es, el CIDE está trabajando con las startups, está trabajando con empresas. ¿Cuáles son los resultados de estos 20 años, Julio? Cuéntanos un poco qué ha pasado en esos 20 años desde que nació el CIDE.
Sí, bueno, la historia fue más o menos así, ¿no? Hubo un grupo de ingenieros que viajaron por un programa de la Unión Europea. En el año 93 vieron que el tema de incubación de empresas era un boom en esos años ya, quisieron desarrollar el tema de incubación de empresa de base tecnológica, que era lo más avanzado en ese tiempo, pero luego se dieron cuenta que el ecosistema no era el más adecuado, ¿no? Eso significa que durante 10 años, con unos fondos de Motorola, hicimos concursos, leímos unos fondos a un montón de alumnos, más de 200 alumnos han recibido fondos en ese tiempo, y nos dimos cuenta que el problema no es qué le das, sino qué es lo que tiene el emprendedor en la cabeza. Entonces, durante los primeros 10 años nos costó hacerle entender a la universidad que una universidad del siglo XXI es aquella que se involucra con su entorno en los temas de emprendimiento e innovación. Entonces, uno de los primeros grandes resultados del CIDE en estos años fue, pues, que la universidad, que cuando el CIDE aparece, era vinculada a una universidad tradicional, muy orientada a los temas de letras. Hoy en día es una universidad líder en los temas de innovación, y si bien es cierto, no solo es el trabajo del CIDE, ha sido gran parte los sacrificios y las personas que trabajaron en el CIDE que lograron que la universidad cambie la visión de las cosas, ¿no? Incluso la unidad de vinculación que está en el vicerrectorado fue incubada dentro del CIDE, y hoy en día tiene la mayor cantidad de proyectos con empresas que tienen cualquier universidad. O sea, somos líderes hoy en día en eso. En los siguientes años, lo que se consiguió es articular una asociación de incubadoras de base tecnológica. Se estableció un modelo de incubación mucho más estructurado, porque incubar parece fácil, todo el mundo quiere hacerlo, porque ve una página web y cree que las cosas son fáciles. Pero hay grandes dificultades, por ejemplo, saber hablar con emprendedores, saber entender a los emprendedores, saber qué es lo que necesitan, es un proceso largo y complejo, en los cuales no hay formación estructurada. Recién ahora nosotros, con la Facultad de Educación, estamos lanzando un diploma de formación de formadores que va a ser dirigidos a profesores de colegios, a profesores de universidades, para que aprendan lo importante que es saber trabajar con emprendedores. Ese fue otro tema. El conocimiento que logramos adquirir es un tema que hoy nos da mucha ventaja frente a muchos competidores que están apareciendo. Porque
ahora hay una serie de incubadoras que han aparecido y que se están formando incluso fuera de Lima.
Claro, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque el ecosistema va a funcionar mejor cuantos más actores participen. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no entre solo por la moda, ¿no? Porque cuando el Estado pone dinero, que es algo que he hecho ahora, el gran riesgo es que haya mucha gente que, sin mala intención, obviamente, pero con la ilusión de iniciar algo con los fondos del Estado, termine malgastando ese dinero, y lo peor es que el Estado luego diga, uy, esto no funciona y nos vamos para atrás. O sea, estamos en un momento muy importante en comparación a todo lo que ha pasado en estos años. Es el mejor momento por ahora, y tenemos todos que ser responsables para poder demostrar resultados al Estado y que esto siga, pues, en una senda de crecimiento como en otros países, ¿no?
Interesante, sí, sí, sí. Interesante el caso. Personalmente conozco a muchos emprendedores y equipos que han trabajado con el CIDE y que trabajan actualmente con el CIDE.
Y que ahora son emprendimientos exitosos. Sí, hay que mencionarlos, tipo Baruba. Ambar Labs, Kuz, ¿no? Que son casos ahora ya interesantes, ¿no? Que están ya posicionándose.
No, de hecho han ganado los fondos del Estado. También estamos en pleno desarrollo.
NutriCheck, por ejemplo, ¿no?
Que es una empresa de alumnos. Así es. ¿No? Que ya has pasado todos los pasos más complicados, ahora están corriendo ya para crecer. Hay muchos emprendimientos, pero lo importante es que aquel que esté escuchando y quiere emprender entienda que uno no es emprendedor porque se inscribe en una página de emprendedores y escucha todo lo que dicen los demás. Uno es emprendedor cuando hace las cosas, ¿no? O sea, emprender es como manejar bicicleta. O sea, tú no puedes decir, yo soy un gran manejador de bicicleta, si nunca te has montado una bicicleta, si nunca te has caído, nunca te has golpeado, sí, ¿no? Sí. O sea, emprendedor es aquel que la sufre, aquel que se esfuerza, aquel emprendedor que tú lo ves divertido, yendo a todos los eventos, opinando, sin hacer nada, ese no es emprendedor, ¿no? Yo alguna vez en un evento de Telefónica le dije a todos los que están ahí, ustedes se creen emprendedores porque van a una página. No. Emprender es aquel que hace, y eso es lo que debemos tener todos claro, ¿no?
Y en estos 20 años, Julio, que tú has tenido decidida participación, ¿no es cierto?, un buen número de años siendo director, que has sido un observador crítico, en esos 20 años, ¿cómo va nuestro ecosistema? ¿Qué aspectos hay por mejorar y qué cosas sí se están haciendo bien?
Como mencionaba hace un momento, es el mejor momento en todos estos años que yo he visto, ¿no? Uh-huh. Hay un involucramiento de la empresa privada, del Estado, de la universidad, las cosas. Aunque, claro, alguien que recién llega siempre se queja de que las cosas no van bien. La verdad es que es una etapa increíblemente buena.
Sí.
Sin embargo, en la uh-huh. tarea que en todas las entrevistas y en todas las reuniones venimos conversando es que ningún ecosistema funciona si es que no tiene el soporte financiero adecuado. ¿Qué eso qué significa? Significa desarrollar una industria de la mal traducida palabra esta de capital de riesgo, que en realidad es capital de oportunidad, el venture capital, que hay que desarrollarlo, ¿no? Pero no trayendo pues fondos de fuera, ¿no? Qué bueno que vengan. Pero nosotros en Perú tenemos muchas personas con mucho dinero que necesitamos que se involucren, como ha ocurrido en otros países. Necesitamos peruanos confiando en peruanos para desarrollar emprendimientos que se coman el mundo. Esa es un poco la tarea pendiente y es en la que todos estamos ahora trabajando.
Emprendimientos que se coman el mundo. Interesante. Y a propósito, otra pregunta también, un poco recurrente, pero creo que tú, ¿quién mejor que tú para poder precisarlo? Hay dos tipos de emprendimiento, se habla mucho. Los emprendedores, ¿no es cierto?, por vocación, y los emprendedores por necesidad. En nuestro país, en este momento, ¿cuál es el que está ocurriendo más y cuál deberíamos fomentar más?
Bueno, eso ahora es más sencillo responder.
Ajá.
Porque ya hay una medición oficial, que es la del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, liderada en Perú por ESAN. Ellos hacen una medición ya desde hace varios años, y siempre, incluso en el último reporte también he vuelto a verificar eso, sale que la relación entre emprendimiento de oportunidad y emprendimiento por necesidad, que es como ellos lo definen, es de 2-1. O sea, hay más personas que dicen que han emprendido porque han identificado una oportunidad. Entonces, creo que eso es importante. Pero finalmente, si uno empieza por necesidad y luego se da cuenta de que hay una oportunidad, qué bueno, ¿no? O sea, hay que empujar, obviamente, a los que buscan la oportunidad más que la necesidad.
Perfecto, muy bien, seguimos con el ingeniero Julio Vela, director del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor. Recuerden, mañana se inaugura el mes del emprendimiento con el EmprendePUC 2015 en el Polideportivo PUC. Y hay que estar antes de las 9, definitivamente,
sí,
Enrique,
porque la gente llega temprano y se forman unas colas bastante largas.
Ya te
pero
imaginas.
Igual, el Polideportivo tiene una capacidad bastante amplia, por lo cual no creo que haya. Igual, si llegas tarde, seguramente estarás atrás, pero si quieres estar adelante y escuchar mejor.
Así es que, pues, dicho sea de paso, tendrá además el arranque y el inicio de D1 de Vania Macías, que también ha cumplido el martes la gala 10 años. 10-10. Interesante, 10. Va a ser un honor tenerlos.
Es interesante esto. Julio nos ha contado un poco sobre eso, un poco la experiencia del CIDE, cómo ha crecido y un poco sobre cómo es el ecosistema emprendedor de
toda
Perú.
La experiencia.
Uh-huh. Que sí, efectivamente, en los últimos años también he visto un poco y bastante el crecimiento. Hay muchas oportunidades, cosa que creo que anteriormente no había, pero se ha desarrollado bastante, quizás no como tanto como ahora. Julio, cuéntanos un poco. ¿Por qué los emprendedores deben participar mañana en el EmprendePUC?
Porque para un emprendedor que tiene que aprender a emprender cómo manejar bicicleta, lo más parecido a un programa formativo es escuchar a alguien que ya lo ha hecho. Entonces mañana los emprendedores que ya han tenido éxito van a decir cómo se han caído, cuándo se han caído, y van a dar todos los tips que necesitan para emprender. Entonces es lo más parecido a un programa formativo, el seminario que tenemos mañana.
Así es, además está demostrado, ¿no?, que uno escucha historias exitosas, el éxito jala el éxito, imita. Escuchar los buenos referentes definitivamente jala el éxito. Muy bien, ingeniero Julio Vela, director del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, le agradecemos enormemente habernos acompañado en Emprende con Equipo. Y bueno, Enrique, estamos recontra invitados, tenemos que estar. Algunos tenemos que estar de todas maneras.
Y sé que estarás ahí mañana como presentador
oficial.
Tendré
el honor de ser el presentador oficial del EmprendePUC. Gracias al CIDE nuevamente y a Julio por su confianza, por cuarto año consecutivo. Muy bien, y ahora nos vamos con
Agenda de Emprendedor.
Adelante, Carlita. Esta semana en Equipo.
El 12 de noviembre, App Innovation te invita a la premiación de las mejores apps del mercado desarrolladas en español y originales, seleccionadas por un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio y reconocimiento en el mundo digital, de la comunicación y de la tecnología. Asimismo, si tú está clasificado en Guaira, Startup Perú o en otra o está en fase de desarrollo, tu Dislotrek de Salaberry te invita a participar de su taller clínica de diseño para startups. La cita es también este jueves 12 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el aula Zoom. La entrada es gratuita, pero con previa inscripción. Y por último, también te invitamos al Centro de Innovación y El Centro de Innovación y Desarrollo de Emprendedor organiza la 10ª edición del Emprende PUC, donde se comparten experiencias de la situación actual del emprendimiento en nuestro país, así como motivar al emprendedor a generar cambios en su desarrollo empresarial. La cita es el día de mañana sábado a partir de las 9 de la mañana y también es el ingreso gratuito, pero con previa inscripción. Si quieres mayor información sobre estos eventos, puedes ingresar a www.equipo.p. Ya volvemos con Emprende con Equipo. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y a los colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces... Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
ron, miel y velas. Muy
bien, y regresamos. Esto es Emprende con Equipo. Y hoy estamos, por supuesto, hoy viernes 6 de noviembre. Y hace un instante estábamos con el ingeniero Julio Vela. Ya lo saben, Emprende PUC mañana desde las 9 de la mañana. Y ahora ya está aquí, ya está con nosotros nuestro buen amigo Bruno Ramírez. Si tú quieres certificarte en gestión de proyectos, pues no dudes. Este es el invitado de hoy que necesitábamos para que te expliquen por qué es importante cada vez mejorar nuestras habilidades en gestión de proyectos. Así que los aplausos y los vítores de nuestra querida Úrsula, ingeniera de sonido, para nuestro invitado Bruno Ramírez. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido, el CEO de Come Now y, por supuesto, de Less Ticket. ¿Cómo estás, mi querido Bruno? ¿Qué tal?
Y de Virana.
Ah, también. O sea, ya, tú ya es un invencible emprendimiento. Acércate, por favor, un ratito,
claro.
Querido Bruno.
¿Qué tal, amigos?
Bruno, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, con mucha alegría y emoción de volver aquí a Radio Zona PUC a hablar sobre emprendimiento en nuestro país.
Claro que sí. Hay que recordarles, Enrique, ¿no es cierto?, que nuestro buen amigo Bruno Ramírez, pues él es el fundador, el más de Come Now, ¿no?, que está dedicado, ¿no?, tú nos vas a contar más, para recordarles en la comunidad emprendedora, pues, a la preparación en la certificación, ¿no?, de la gestión de proyectos. Pero además tú también tienes el famoso emprendimiento que soy finalista de Guaira, Less Ticket, ¿no? Y bueno, y también tienes un montón de actividades como emprendedor. Así que lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo nace este emprendimiento del Come Now? ¿Y por qué decidiste colocarlo que suene tan igual como el Club de Barcelona, el Campo Nuevo?
Bueno, La Academia Come Now nace debido a que cuando yo me certifiqué en el 2013 como CAPM en gestión de proyectos, me di cuenta que no había una metodología, por decirlo así, estándar todavía, para que cualquier joven estudiante que quiera certificarse lo haga, ¿no? ¿Cuáles eran las sugerencias? Que estudies, que leas el libro, que hagas tus propios resúmenes o que lleves un curso en entidades muy caracterizadas y que son aquí en el Perú bien rankeadas. Pero ¿cuál es el problema? Estas entidades, como son muy buenas, son bien rankeadas, tienen altos costos. Entonces, un estudiante promedio que no tiene muchos ingresos, ¿no? Incluso hay problemas con el medio pasaje, ¿no? Entonces, no hay manera de pagar 2.000 a 3.000 soles. Entonces, ahí me nació la idea, ¿por qué no formar una academia que te prepare en gestión de proyectos con el objetivo de que aprendas, pero también de que te certifiques, ¿no? Y que sea a un precio justo, a un precio que...
Eso te iba a decir, identificaste la oportunidad y a un precio punto medio.
Exacto, un precio menos. En el cual un estudiante universitario o recién egresados pueden pagarlo, ¿no? Entonces, así nació mi idea, ¿no? De por qué no hacer eso, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, o sea, de lanzarlo de 2013 así, lo planifiqué. Lo planifiqué lanzarlo dos años después.
Para un emprendimiento, planificar la estrategia,
¿no? Claro, el PMI te dice que planifiques, ¿no? ¿Y sí, por qué lo planifiqué? Porque...
aplicó la metodología
PMI. Sí, claro, para... ¿no? Si no sería contradictorio. ¿No?
La guía de PMI.
Pero además te debe haber guiado también, y eso lo has mencionado tú en algunos seminarios, y es importante que la comunidad emprendedora lo sepa, que quienes se dedican a la gestión de proyectos, al project management, también está siendo considerado como una de las profesiones más rentables. O sea, quien se dedica a este tema realmente la va a hacer linda en algún momento, si lo toma en serio.
Por supuesto, te sirve para todo. Te sirve tanto en la vida profesional, para tanto si quieres trabajar en una empresa y quieres automáticamente que te suban el sueldo o simplemente quieres representar que conoces este conocimiento. Pero también te sirve en la vida personal, porque aunque no lo crean, se puede aplicar en las cosas más sencillas posibles el PMI, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Si quieres, te iba a preguntar algún ejemplo, a ver.
Por ejemplo, ¿no? Los que me están escuchando, sobre todo los varones, ¿no? Bueno, las señoritas también, ¿no? Ya, si algún día quieren invitar a una señorita al cine, o una señorita que invitar a un joven al cine, ¿qué es lo que hacen? Generalmente le escribes, conversas con esa persona, le invitas al cine, vamos a ver Iron Man 4, no sé.
Ya, o cualquier pela, ya.
Puede resultar muy bien, como cualquier proyecto profesional en la vida real.
Pero,
si yo te digo que con PMI las posibilidades de éxito de tu cita, que eran de 40, 50%, aumenten a un 80, 90%, utilizando solo tres herramientas, ¿lo harías? Probablemente si te interesa bastante esa chica, lo harías, ¿no? O ese chico, ¿no? Lo harías, ¿no?
Planteas ahí toda una estrategia.
Exacto, ¿no? Por ejemplo, sencillamente, ¿qué podías plantear? Un enfoque de quiénes son todos los interesados de...
Esa palabra que tú, mi querido amigo Bruno, me has hablado, la gestión de los interesados.
Los interesados.
Claro, porque
¿quiénes serían aquí los interesados en pos de ella? A ver.
Los papás de la chica.
Entonces, ¿no? Hay que tratar de generar ahí, ¿no es cierto?
Exacto, tienes que categorizar,
ok.
Ver todos sus padres, ya. Qué es lo que piensan. Tal vez su papá es militar, policía.
Sí. Tiene un perfil.
Tal vez tiene cinco hermanos varones. Tal vez tuvo dos ex, y los dos ex son recontra afanosos, están siempre ahí.
Sí, pues.
Pero el interesado más importante de todos son las mejores amigas. Porque las mejores amigas son las que le van a decir, ¿ese chico está bien o no? Entonces, son las primeras que tú, desde el PMI, tienes que acercarte y hacer que tú eres buen prospecto para
ellos. Y Bruno y Enrique, eso parece un trabajo de inteligencia también. Casi, ¿no?
Ahora ya entendí PMI. ¿No?
Exacto. En fácil.
Bruno ha dado la explicación. Exacto. Así en fácil.
Para el amor, ¿ah? PMI para el amor.
Para que todo el mundo lo entienda y de la manera más común que todos.
Bien, ¿ah? Bien, Bruno, a la práctica, pues también, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo estás ya metido en gestión de proyectos?
Ya 3 años. Ya.
3 años, ¿no? Pero es como, Bruno, vive con el PMI, ¿no?
Es un poco. A mí me parece interesante, ¿eh? Cómo lo que desarrollas. El tema que capacitas a los chicos para que puedan pasar esta acreditación del CAPM. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto. Cómo, o sea, antes de hacer tu...
Antes del 2013.
O sea, sí, o sea, cómo llegaste al PMI. Porque, bueno, cuando ya conoces el PMI, tú te quieres certificar y identificas esta oportunidad, etcétera. Uh-huh. Pero cómo identificas que eso te gusta, cómo identificas que eso es lo que quieres hacer. ¿Cómo conoces al PMI?
Claro, ¿no? Como cualquier pasión que uno encuentra, yo tuve la suerte de encontrar a Cedipro PUC. Yo en ese tiempo, en el 2011 y 2012, yo quería aprender más. O sea, yo estudio gestión de alta dirección aquí en esta hermosa casa de estudios.
Esta hermosa casa de estudios.
Claro, es una preciosa casa de estudios. Pero yo, muchas gracias. Pero yo deseaba también conocer otras cosas que veía que en mi facultad, si bien se enseñaban, no era tan específico, ¿no? Como PMI, por ejemplo. Se enseñaba en mi ciclo, se enseñaba marco lógico, por ejemplo, ¿no? Y es genial, pero no era PMI. Y encontré que Cedipro hacía una convocatoria abierta a estudiantes. Así que fui a la charla. En la charla estaban dos personas que pusieron, que ahora son grandes amigos míos.
Pedro Jefferson.
Sí, él estaba en la charla. También estaban otros como Luis Orpoco. Que Luis toda la gente que es dinosaurio y
Diego,
de Cedipro.
Diego, de repente también, por ahí.
Diego también estaba.
Claro,
dinosaurio.
Y se hicieron grandes amigos míos, pues, ¿no? Claro, somos ya los...
Promociones.
Promociones antiguas de Cedipro, ahora hay nuevas, ¿no? Que es muy gente muy buena. Y ahí... Poco a poco fui creciendo en Cedipro y me enamoré de la gestión de proyectos, ¿no?
Tú has dado un ejemplo sobre el PMI, la gestión de proyectos aplicado al amor. Y eso en realidad es un golazo. En palabras sencillas, mientras aplacas el calor de la cabina, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, en términos sencillos, un poquito de gestión de proyectos para un emprendedor? A ver, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, ahí la gestión de los interesados?
Primero tendrías que plantear un emprendimiento, ¿no?
Ajá.
Planteas un emprendimiento ya. Y como todo proyecto tiene un inicio, tiene un fin, tú tienes que ver cuál es el alcance primero de ese proyecto. No quiere decir que cuando tú termines tu producto ya no va a funcionar, sino que lo que estás haciendo es que cuando termines el proyecto, el producto va a empezar a salir al mercado, a funcionar, ¿no? Entonces el PMI te serviría para un emprendimiento, para cualquier emprendimiento, ¿no? Social, empresarial, público, cultural, lo que tú desees es aplicarlo simplemente, ¿no? Aplicarlo y escoger herramientas, ¿no? Yo lo he aplicado en cada uno de mis emprendimientos, en unos más que otros y en unos con más experiencia que otros, ¿no? También es un tema bien importante que el PMI te sirve, ¿no? Pero en el emprendimiento también hay otras variables muy importantes que tal vez el PMI no incluye, pero que sí son partes, ¿no? Como entender, por ejemplo, cómo hacer un pitch, ¿no?
Enrique es
especialista en todo el tema de
pitch. Es un maestro en el tema de pitcheo, ¿no?
Incluso claro yo inicié en el mundo de startups gracias a él. Porque justo también fue en el 2013, ¿no? Así. Él hizo una convocatoria a Startup PUC, ¿no? Startup PUC. Yo postulé inocentemente, sin saber verdaderamente qué eran los startups. Y cuando fui al salón, en esas 3 horas de clase, él las dictaba, también traía bastantes especialistas. Encima había pizza, o sea, ¿qué más puedo pedir yo? Comida, estudio, gratis, todo, un buen ambiente. Ahí me enamoré de los startups.
Es un buen estudio de la gestión de los interesados, probablemente sin saberlo, pero fue exitoso.
Claro, también, de todas maneras, ahí involucraba la gestión de interesados.
Bueno, la gestión de proyectos sigue creciendo. Tanto ha crecido, mi querido Enrique, y Bruno lo va a dar fe de eso, que hasta tiene un día internacional. Feliz Día Internacional del Project Management. ¿Ha sido hace poco? El 6 de noviembre, si no me equivoco.
Sí, aquí nomás.
Hasta un día internacional tiene Enrique. Hoy. Hoy fue ayer.
Fue en realidad ayer.
Ayer, ¿no? 5 de noviembre.
Pero en realidad todos los días los proyectistas los
disfrutan. Ah, okay,
todos los días es el día del proyecto.
Por supuesto. Muy bien, antes de irnos con los tips de equipo, Enrique, les queremos decir que estamos con Bruno Ramírez, CEO de CampNow y del Estique, que luego nos va a comentar. Y de ahí tengo, por supuesto, las preguntas del diván. Esas que a ti te ponen un poco nervioso, pero que a todo emprendedor hay que hacer. Y además, creo que es importante hacer un agradecimiento a Bruno. Pero luego les cuento. Nos vamos con Tips Equipo.
Cinco startups, podcast que debes seguir para enriquecer tu emprendimiento. This Week in Startups. Si tú o tu equipo necesita motivación o nuevas estrategias, esta web podcast podría ser un lugar para realizarlo y de forma gratuita. Startup. Este portal nos cuenta el desarrollo de una idea desde sus inicios hasta la gestión de la idea día a día. Luego, The Pitch. Es un gran podcast para mejorar sus habilidades de pitcheo y un gran lugar para emprender lo que algunos inversores más importantes del mundo buscan en su empresa. Start Green es mucho más que un podcast, ya que además de ofrecer entrevistas a reconocidos emprendedores, es una enorme comunidad con eventos semanales de todo el mundo. Además, en su web podrás encontrar diversidad de contenidos para ayudarte en tu emprendimiento. y por último Entrepreneur on Fire. En este portal encontrarás entrevistas a diferentes empresarios del mundo contándonos sobre sus mayores fracasos, pero también sus consejos para seguir emprendiendo. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Muy bien, y vamos con la última parte de Emprende con Equipo. Hoy 6 de noviembre y por supuesto ahora estamos con Bruno Ramírez. Bruno, tú debes amar al Barcelona, ¿no es cierto?
Por supuesto, soy claro hincha férrimo del fútbol verdadero.
Camp Nou, que en realidad es Camp Nou, que es Campo Nuevo, ¿no? Y tú le has puesto Camp Nou para alabar y estudiar, por supuesto, la gestión de proyectos. Muy bien, ¿y qué te parece, Enrique, si vamos con las preguntas del diván para nuestro buen amigo Bruno? A ver, ¿con qué sueñas de aquí a 5 años para Camp Nou?
Para Camp Nou, de aquí a 5 años, sueño que sea ya una empresa constituida, acorde a todos los estándares que el PMI te solicita, uh-huh, así como cualquier otra institución grande que ya enseña gestión de proyectos, y tener muchos alumnos y sobre todo muchos alumnos certificados en CAPMs, en PMPs, y crecer a nivel nacional.
Y en este camino emprendedor, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso del que has sacado un aprendizaje?
Mi mayor fracaso, que he sacado un mayor aprendizaje.
Así es.
¿Con respecto a Camp Nou o con respecto a...?
A Camp Nou, por ejemplo.
Por respecto a Camp Nou, un aprendizaje fue el tema de sacar horarios consecutivos. ¿Por qué? Porque cuando se hacía la promoción por fanpage, por ejemplo, se canalizaban las promociones, ¿no? O no se tenía, no, por más que se colocaban horarios específicos, ¿no? Entonces yo me di cuenta ahí que mi conocimiento en redes sociales era muy mínimo. Por eso quiero hacer aquí una mención especial a mi colega Melissa Quesada. Ella trabaja conmigo en Camp Nou y ella es especialista en todo el tema de redes sociales, ¿no? Ella
es tu community manager.
Sí, y no solo eso, ella es mi mano derecha. O sea, ella mueve muchísimas cosas en todo el tema de Camp Nou, de todos estos emprendimientos que yo tengo, que son Encuestar, Brianna App, Les Ticket y entre otros que estoy desarrollando.
Qué bien, buena gestora.
Es una gestora, ¿no? Somos gestores.
Qué bien, qué bien. Además, tú estudias ahí es gestión y alta dirección, ¿no? Claro que sí. Y hay otra cosa muy importante. Lo más gratificante de ser emprendedor, Bruno, para ti, ¿qué sería? ¿Qué es lo más gratificante en general de ser emprendedor?
Es ver que cada día te levantas y tienes un nuevo reto para ti, ¿no? Que cada cosa que tú desarrollas...
Por el que vivir.
Es para ti y para tu familia, ¿no? Entonces... no estás trabajando en un horario en el cual tienes que cumplir con ciertas metas que te pone tu jefe, ¿no? Porque el jefe eres tú. Y si tú no cumples, no estás cumpliendo para ti. Entonces ahí es un tema bien importante, ¿no? Porque nosotros los millennials tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Aparte de trabajar, tenemos muchas pasiones, ¿no?
Multitasking.
¿No? Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo la pasión de jugar videojuegos. cualquier videojuego que se me presentan, a mí me encanta jugarlo, ¿no? Y me puedo enviciar incluso.
Ah, mira, esa faceta la estamos descubriendo, qué bien.
Entonces yo...
El sí. Otro yo, de Bruno Ramírez.
El yo, cuando se acaba el emprendedor, cuando el emprendedor está un poco aburrido, entra el
emprendedor. El claro, emprendedor cuando, niño inteligente, divertido.
El emprendedor cuando ya dejó de trabajar, sí. Vio la voz con su esposa y su bebé en la noche. Y la bebé ya está dormida y mi esposa también ya está descansando. Ahí viene el Bruno niño que juega una hora dota con algunos amigos, por ejemplo, ¿no?
Y antes de darle paso a Enrique, nosotros que también tiene algunas preguntas, el diván. ¿Qué te dice el 20 de diciembre del 2014?
Justo.
Estaba esperando ya. Porque la vez pasada, dicho sea de paso, que grabamos el piloto con el buen amigo Bruno, no te imaginas tal tu rostro, ¿no? ¿De dónde sacaste? Bueno, es que Enrique y yo hacemos la tarea, pues, ¿no? Pero bueno, 20 de diciembre del 2014. ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos la verdad.
Es uno de los días más especiales de mi vida. El segundo ahora, porque bueno, el primero ya pasó a ser uno más.
Ah, dos hijos ahora, ya.
el primero sería el de mi hija.
Ah, ok, ya.
Fue el día en que me casé con espero que mi esposa esté escuchando esto.
Por supuesto. Vamos a saludar a Hilda, ¿no?
Hilda, sí.
Hilda Atencia,
sí, mi esposa.
Claro que sí.
Si está escuchando esto, quiero que sepa que la amo un montón. Y bueno, ella es mi compañera de mi vida, ¿no? O sea, ella siempre me ha apoyado.
Tu compañera todo. Emprendedora.
Emprendedora, o sea, en todo, ¿no? En las buenas y en las malas, como se dice, ¿no? Sí. En las buenas y en las malas.
Y Enrique y yo no preguntamos esto por una curiosidad demasiada, ¿no? Ferozmente personal, sino que creemos, Enrique y yo creemos y en equipo creemos que probablemente los mayores desafíos en emprendimiento es la vida misma, ¿no? Claro. Hacer vida es emprender, es el proyecto de vida, ¿no?
Así claro, que, es emprender y
gestionar la vida, por eso gestión de proyectos.
Claro, ¿no?
Bueno, ya consiguió la socia de toda la vida, ¿no?
Exacto. Así es.
El equipo, la socia de la vida. El equipo para
la aliada perfecta.
Bueno, Bruno, cuéntanos un poco sobre Less Tickets. ¿Qué esperas de Less Tickets de acá en el corto plazo?
Finalista Guaira, ¿no?
Que ha sido finalista Guaira, que has estado participando en varios concursos.
Sí,
¿Cómo estás viendo, visionando a Less Tickets?
Con Less Tickets, fue el primero que, bueno, tú me conociste, yo pivoteé muchas veces en el concurso. Con un colega, un amigo mío, y ya luego, pero fue luego el primer emprendimiento que ya desde mi propia iniciativa nació. También fue en el 2013, finalizando. Hasta ahora llegué a dos veces llegar a finalista como Guaira, participé en Startup Perú también, entre otras cosas. Y al final, con toda la investigación, porque de verdad le invertí muchísimo tiempo, con toda la investigación, incluso me junté con inversionistas, me di cuenta que necesitaba por lo menos $50,000 para terminar de hacerlo, ¿no?
Wow.
Entonces, en un tema de costo de oportunidad y beneficio, dejé una partecita de mi corazón porque les dije que no voy a estar feliz yo hasta que esté en el mercado. Lo dejé ahí en el stand-by, como se puede decir, en el baúl de los proyectos.
No de los recuerdos.
No de los recuerdos, bien, ¿no? De los proyectos, porque en algún momento lo voy a hacer, de todas maneras. No en el corto plazo, pero probablemente cuando ya tenga el capital para hacerlo, lo haga, ¿no?
Si un emprendedor, exacto. Si un emprendedor no conoce aún cuál es el concepto del Less Ticket, ¿qué es Less Ticket en términos fáciles?
Less Ticket es una aplicación móvil que permite recepcionar cualquier comprobante de pago de cualquier establecimiento en tu smartphone. O sea, ya no recibir más tickets en físicos, sino todo lo tengas almacenado en tu celular.
Ya.
Con el objetivo de ayudar al medio ambiente y también ayudarte a ti mismo a manejar mejor tus finanzas. ¿No? Eso es en síntesis, de manera resumida, el ticket, ¿no? Y es un tema bien importante porque yo luché hasta ahora, hasta este año, con el ticket. O sea, no me dedicaba a otro emprendimiento de tecnología más que a él, ¿no? Y me vinieron mis palabras, mis clases esas de Startup PUC, que un emprendedor muchas veces se enamora tanto de su proyecto que sigue intentando cuando no ve en el camino que hay otras oportunidades, ¿no? Entonces decidí dar ese paso, ¿no? Entender que necesitaba mayor financiamiento y entrar a otros proyectos, ¿no? Como Briana, que tú estabas comentando, y otros que ahí
justo,
que estoy
desarrollando. Justo ahora te iba a preguntar sobre Briana. Y antes de eso te iba a preguntar qué significa para ti Briana. O
sea. Briana es el nombre de mi hija. Mi hijita que cumple mañana cumple 6 meses. Mañana cumple 6 meses.
6 meses.
Sí.
Caramba, el rol de padre debes estar disfrutándolo al máximo.
Por supuesto, solo que ya no puedo dormir, ¿no?
Y te pones a jugar a la hora de dormir.
Claro, no, pero todos los que somos papás sabemos que eso es parte de, ¿no?
Claro, ¿no? Briana, es un proyecto ahorita que ya voy a sacarlo al mercado el próximo mes. Lo he venido trabajando, he invertido bastante dinero ahí para poder sacarlo. Es una aplicación móvil que recepciona cualquier vacuna de tu bebé. O sea, ¿qué quiere decir, no? Sucede que yo me di cuenta de esta iniciativa cuando lo viví en carne propia. Yo me preparé para ser papá. O sea, en el camino leí libros, pregunté a mis propios padres, claro. A amigos que ya son papás, ¿ya? Pero nadie me dijo que había que vacunar a los bebés, ¿no? Por más...
esa parte no más, estaba en el camino emprendedor.
Está en manuales.
Por más que suene, o sea, irrisorio, nadie me dijo que había todo un tema, un procedimiento, ¿no? Así que fui al hospital, me dieron una tarjeta de vacunación, sí, ¿ya? Y me dijeron que si se me perdía esa tarjeta de vacunación no iban a poder saber qué vacuna le tocaba a mi bebé, que iba a tener que hacer todo un traspaso histórico.
Te ponían al borde del abismo.
Históricos de salud, postas, porque no está integrado este sistema de datos. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba esa aplicación.
Como buen emprendedor, identificaste otra oportunidad.
Claro.
Extraordinario.
Y en honor a uno de los mentores internacionales que yo sigo, que es Steve Jobs, él cuando creó una de las primeras computadoras le puso el nombre a su computadora Lisa, que es el nombre de su hija.
Así
entonces es. Yo le puse a mi aplicación Briana.
Briana. Bueno, tú imitas, sigues mucho a Jobs, a Steve Jobs, pero los que les gusta el PMI siguen muchas frases que en el fanpage pues a veces se van compartiendo. Si empezar un proyecto quieres, revisar los recursos debes.
Sí,
claro. ¿Por qué?
Porque si no tienes en cuenta si tienes o no los recursos, puede ser que fracases, ¿no? O justo cuando invertiste, ya no tienes los recursos que justo ahora te faltan, ¿no? Que fue un aprendizaje que yo tuve, por ejemplo, con Less Ticket. Porque Perfecto. Yo también invertí ahí dinero.
Muy bien, nos vamos yendo, querido Enrique.
Sí, definitivamente sí, ya es increíble. Cada viernes que pasa, la hora pasa volando, en realidad. Espero que podamos tener un poco más de tiempo del programa.
Bueno, tú la palabra.
Pero, Bruno, creo que estás haciendo grandes cosas, ¿sabes?
Así
desde
es.
La academia, desde Let's Tickets, desde Briana, que en realidad a mí, ahora que vi último la propuesta, me pareció genial. Y definitivamente es algo que solo se le ocurre cuando vives la experiencia, porque a mí no se hubiese ocurrido jamás. ¿Qué recomendación le darías a los emprendedores que están ahora, jóvenes, que están empezando?
Más jóvenes que tú.
Un par de años de experiencia y luchándola, invirtiendo de la tuya para convertir en realidad el emprendimiento. ¿Cuál sería ese mensaje que le mandarías?
Primero que no dejen, aunque suene trillado, que no dejen de verdad de luchar por el sueño que tienen, ¿no? Que no,
sí,
es,
¿no?
Que no es necesariamente un negocio, una aplicación, sino es el objetivo a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo, no? Ser rico, ser feliz, tener una familia grande, pequeña, ese es el objetivo y construye para eso, ¿no? Y si el primer negocio no sale, el segundo va a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú haces bien las cosas y te esfuerzas, sumas tu esfuerzo más el talento que puedes tener, va a pasar. Y lo he visto en muchos de mis amigos, que así como yo estoy emprendiendo, también ellos lo están haciendo desde jóvenes, ¿no? Entonces, no dejen de luchar, de verdad. Y no es tratar de caminar a la calle y buscar oportunidades como loco, sino es seguir la vida, caminar en la vida, como se puede decir, andar en la vida, y cuando te estés en un momento oportuno que falte algo, te vas a dar cuenta que hay una oportunidad de negocio. Yo me di cuenta de eso, porque yo salía a la calle a buscar oportunidades, decía a ver qué puede haber en los combis, en los buses, en las personas, en el mercado, y no encontraba.
Complicado.
Solo cuando yo he vivido algo me he dado cuenta que he encontrado
un cazador de oportunidades. Qué bien, una capacidad de observación además extraordinaria. Mi buen amigo Bruno, te agradezco tanto que hayas estado, Enrique y yo, en Emprende con Equipo. Regresa pronto.
Sí, quisiera mandar unos saludos breves nomás.
¿Cómo no? Breves, por favor, que ahí está Carlita.
Nuevamente a mi esposa, a mi hijita Briana, que seguro ahorita está durmiendo.
Saludos para ella también.
A mis padres, que espero que me estén escuchando también. Claro. Los amo un montón. Gracias a ellos estoy aquí. Sin su esfuerzo de ellos no estaría aquí. Y a todos mis familiares que también están ahí con mis papitos seguro ahorita.
Qué bien, Enrique, ¿no es cierto? Una persona bien nacida es una persona bien agradecida. Y el gesto de agradecer te pinta de cuerpo entero. Muy bien. Nos vamos,
Enrique. Sí, definitivamente ya cerramos el programa. No sin antes recordarles a todos.
Que mañana es...
1, que mañana se le emprende PUC desde las 9 de la mañana. Nuestro amigo Néter va a estar como presentador muchas oficial.
Gracias. Eso.
Y si quieren saber sobre los equipos nuevos que había mencionado gracias. Carla, sobre los eventos, sobre el programa, si quieren escuchar algún programa pasado con todos los emprendedores que pasan por la cabina, pues no se olviden de ingresar a la página www.equipu.pe, donde van a poder ver todo esto.
Punto P de frente, no es edu.pe, ¿no?
No, www.equipu.pe.
Ajá, listo. Muy bien, y ahí está además el link de la radio, arriba nomás.
Y ahí está el link de la radio, Emprende con Equipu, donde tú puedes ver todos los programas pasados y puedes saber un poco más sobre los emprendedores que han pasado por acá y nos están contando historias semana a semana. Bueno, nos vemos el próximo fin de semana, el próximo viernes, con dos casos muy interesantes. Y a continuación le damos pase a Fútbol
y 90. Hasta el próximo viernes.